todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, esta semana se disputa la última jornada de la Liga Sobal Baujas 2015-16, ya con todo decidido. El campeón será el Fútbol Club Barcelona, subcampeón el Naturgy La Rioja. Ambos jugarán la Champions League. La Copa IHF la van a disputar a Banca de Mar de León, Fraikin Balonmano Granoller y el Betia Anaitasuna. Descienden Teucro y Balonmano Aragón, que recordemos se retiró. Por cierto, esta semana se juegan los playoffs de ascenso a la Liga Sobal en Irún. En la división de honor femenina, campeón el Veravera, su cuarta liga consecutiva, subcampeón el Rocasa Gran Canaria, desciende el Jofemesa Oviedo y el Zarauz. Y nos dice adiós, se retira del balonmano activo, entre otras, la elegante guerrera Beatriz Fernández. Se disputó la Final Four de la Champions League en Colonia y el título se lo ha llevado el Kielce del gran Talant Dusebaev tras una final épica. Muchas cosas que contaros en De Rosca y una semana más os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Oscar Gómez. En la producción del programa estará Belén Díaz de Arce, como todos los días. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, un día más, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola a todos, ¿qué tal?
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal, cómo estamos?
Un menudo fin de semana, ¿eh, Chema?
Déjalo.
Bueno,
pase.
Bueno. Emilio Orgojo, aquí en Madrid conmigo, como siempre, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y bueno, una Final Four de la Champions de AUPA. Y bueno, el Kielce polaco y nuestro amigo Talant Dusebaev, que le vio la Virgen y sabía cómo se llamaba, porque perdiendo de 9 y acabar ganando con un penalti final de Julen Aguinegalde, que yo sepa no es un gran especialista, pero que lo metió porque había que meterlo. Oye, campeón, un equipo polaco, primera vez en la historia.
La leyenda de Talant cada día es mucho más grande. Y sin más dilación, nos vamos al bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Asobal Baujas.
Asobal, apostamos por el espectáculo. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that. Una Liga Sobal Baujas que entra en su última jornada y en la penúltima ya se resolvió todo, Juan Carlos.
Se resolvió todo, solo queda un puesto por decidir, el que completa el podio, que ahora tiene al campeón Barcelona y Naturgy La Rioja como segundo. A Banca de Mar de León o Fraikin Granollers. Esa es la gran duda que nos queda porque el resto está todo vendido. La jornada se disputa a las 5:30 de la tarde del sábado al completo con los siguientes partidos: Ángel Ximénez Puente Genil, Global Caja Ciudad Encantada, Fertiberia Puerto Sagunto, Goufit Cantabria, Balonmano Benidorm, Balonmano Guadalajara, Teucro Huesca, A Banca de Mar de León, Frigoríficos Morrazo, Naturgy La Rioja, el Betis Anaitasuna y Fraikin Granollers, Barcelona, Lasa. Descansa en esta última jornada, es decir, ya está de vacaciones el Villa de Aranda.
Y como os comentaba Juan Carlos, todos a las 5:30 de la tarde para despedir esa Liga Asobal Baujas 2015-2016. En división de honor femenina, pues también última jornada y el mano a mano al final se lo llevó el Vera Vera, Chema.
Sí, porque no ha cambiado y no cambió absolutamente nada esa última jornada donde los resultados fueron allá Lázaro 37, Carlos Bels, Ulecleva de León 32, Aula Valladolid 35, Jofe Mesa Oviedo 24, Elche Mustang 21, Mecalia Atlético Guardés 32, Rocasa Gran Canaria 29, Clínica Rincón de Málaga 21, Porriño 24, KH7 Granollers 23, Prosetes Nisa Zuazo 23, Canya Melar Valencia 23 y Balonmano Vera Vera 32, el Betia Alcobendas 15, como bien decimos, a los puntos vencedor el Vera Vera con 48, segundo el Rocasa también con 48, tercero ha quedado el Mecalia con 38, cuarto el Betia con 32, quinto Porriño con 30, con 28 Prosetes Nisa Zuazo y Aula Valladolid, con 21 Cañamelar Valencia y Clínica Rincón, 19 para Carobels Ulecleva de León y 18 para Elche Mustang y KH7 Granollers. Descienden Jofe Mesa Oviedo con 9 puntos y Ayala Zarauz con 6 y a Rey Muerto, Rey Puesto. El balonmano base Villaverde acompaña al Mavi Nuevas Tecnologías de Gijón y estarán en la Liga de Loterías en la próxima temporada ocupando el lugar del Jofe Mesa y del Oviedo.
Oye, ¿y qué es lo que le pasó al Sporting La Rioja, que había hecho una grandísima temporada?
Un fracaso brutal. No sabría decirte qué les ha pasado. Es que además no se parecían en nada al equipo que ha estado jugando durante toda la campaña. Eso es como si de repente al mismo equipo lo pones y dices, bueno, pero es que no saben ni jugar a balonmano. O sea, es incapaz. Yo no sé si les pudo la presión, si el jugar en casa, si el todo el mundo decía, sois favoritos, vais a subir. Y bueno, y eran, te repito, uno de los, vamos, para mí con el Mavi eran los dos mejores equipos, ¿eh? Pero luego eso hay que demostrarlo en el campo.
Claro.
Y en el campo no lo han demostrado. Aunque la teoría es una cosa y la práctica es otra.
Bueno, pues a intentarlo el año que viene otra vez. ¿Qué remedio, verdad? En División de Honor Plata, fase de ascenso a la Liga Sobal, Emilio, en Irún, este fin de semana. Ya tenemos los cruces, los horarios, absolutamente todo.
Exactamente. Marcará el final de esta competición, la segunda en el escalafón masculino del balonmano español, el emblemático pabellón Artalecu de Irún será el escenario, con el Bidasoa anfitrión como el primer candidato, aunque la división está muy equilibrada. Las semifinales a las 6 de la tarde, Bidasoa Alarcos Ciudad Real, y a las 8 los cordobeses del Ars Palma del Río contra el Zamora. Los dos vencedores a la final del domingo, que se jugará a las 4 de la tarde, previo un casi intrascendente sería partido por el tercer y cuarto puesto. De ahí saldrá el segundo equipo Asobal para la próxima temporada, ya que el Atlético Valladolid descansa tranquilamente con su puesto de campeón y el ascenso conseguido. Como remate final, también se jugó la fase de ascenso en tres sedes que daba los tres campeones que ocuparían plaza en esta plata masculina. Al final solo hizo valer la condición de casero el Tolosa guipuzcoano, que en su feudo ganó ese sector, y junto a él dos que se auparon a su condición de visitantes. En Valle de Trápaga, el Torrelavega cántabro fue el que ascendió, y en la coruñesa Carballo fueron los madrileños del Carabanchel, es decir, Tolosa, Carabanchel y Torrelavega ocupan las plazas que dejan vacantes la Roca, Academia Octavio y el desaparecido Aragón, que evidentemente no va a salir de esta categoría. Pero lo que nos queda es lo más importante de la temporada. Lo dicho, ese playoff, y bueno, que reparta suerte, porque hay mucho equipo bien situado con el favoritismo, si se puede decir, del Bidasoa Irundarra y de nuestro amigo Fernando Bolea.
En la Liga de Campeones, Final Four, que se disputó en Colonia, semifinales, Kielce 28, Paris Saint-Germain 26, toda una lección táctica y de estrategia que le dio el gran Talan Dusebaev a Serdarushi con ese equipo lleno de grandes estrellas y de dinero de petrodólares, y Kiel 28, Veszprém 31 tras llegar al final del encuentro con empate a 25 y los hombres de Xavi Sabaté que conseguían meterse en la final de la Final Four. En tercer y cuarto puesto, Paris Saint-Germain 29, Paris Saint-Germain 29, Kiel 27 y la gran final, Kielce 39, Veszprém 38. Tras llegar a la prórroga, se terminó el encuentro con empate, se terminó la prórroga con empate a 35, lanzamiento de 7 metros con 5 jugadores y quien decidió fue el gran Julen Aginagalde, que se llevó el título para Polonia, para el Kielsen y para Talán Dusebáez, que suma ya su cuarta Liga de Campeones. 3, recordemos que fueron con el Ciudad Real, y esta cuarta en una Final Four que llevaba varios años y se le venía resistiendo. Todo en un Lanxess Arena de Colonia con 19.500 espectadores, un espectáculo precioso como todos los años, en donde esperemos la próxima temporada esté un equipo español, esté otra vez el Fútbol Club Barcelona. No nos podemos olvidar que la selección absoluta femenina se ha concentrado hoy bajo las órdenes de Jorge Dueñas para encarar los dos últimos partidos que tienen de esa fase de clasificación del Campeonato de Europa 2016. El miércoles 8:25 de la tarde, Austria-España, consiguiendo un solo punto, un empate, matemáticamente está España clasificada para disputar el Campeonato de Europa el próximo mes de diciembre. Y el sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Ciudad Jardín de Málaga, 6 de la tarde, España-Bulgaria. Las jugadoras que ha concentrado Jorge Dueñas y que se lleva a este Campeonato de Europa son Marta López, Carmen Martín, Nelly Carla Alberto, Marta Mangué, Macarena Aguilar, Silvia Navarro, Eli Chávez, Eli Pinedo, Nerea Pena, Lara González, Nayara Gotcue, Ana Isabel Martínez, Ainhoa Hernández, Darek Zobby, Judy Sanz y Sandy Barbosa. Es la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy en la firma invitada contamos con la estilográfica de José Luis Villanueva, nuestro gran profesor del 40x20, que cada semana nos acerca siempre a un tema de reflexión más que interesante. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿hoy de qué nos vas a hablar?
Pues, como no puede ser de otra manera, del final de la Liga Loterías y de las competiciones femeninas, y por lo tanto vamos a hacer una recapitulación.
Bueno, pues vayamos allá, José Luis.
Bueno, finalizó la Liga de Loterías de Balonmano Femenino, una de las más emocionantes de los últimos años, con un vencedor a los puntos, el Balonmano Vera Vera, en su disputa mano a mano con el Rocasa durante muchas jornadas, pero que mostró claramente su superioridad en el tramo final de la temporada, ofreciendo los mejores rendimientos de la misma. 3 títulos para las de Donosti que hablan claramente de su actual supremacía. Un Rocasa pletórico, también a nivel nacional, que nos ofreció la gesta de la temporada a nivel internacional con su victoria en la Challenge Cup, que hasta ahora era coto privado de los equipos rumanos, franceses y alemanes, un éxito sin parangón del balonmano femenino español, que no contaba con un título europeo desde que la Sociedad Deportiva Ichaco ganó la Copa EHF en la temporada 2008-2009, y que esperemos que no se quede en saco roto y sepamos externalizarlo como la proeza requiere. El resto de la competición doméstica nos deja partidos memorables, jugadoras destacadas, jóvenes insultantemente buenas, más ceses, renuncias, entrenadores de las deseadas, a los cuales desde aquí quiero agradecer su trabajo durante toda la temporada, y retiradas de grandes jugadoras que han sido santo y seña de nuestro deporte durante mucho tiempo. Además, la confirmación de que algún equipo optante a estar más cerca de los grandes, como el caso de Zuazo, Alcobendas y el propio Guardés, están en disposición de auparse a cotas mayores. Ahora es momento de los equipos nacionales, de mundiales y olimpiadas, de las universitarias y de las juniors, además de las juveniles de Genaro, y como punto culmen nuestras guerreras en los Juegos Olímpicos de Río, como representación única del balonmano español. Vamos, que habrá sesión non-stop para los que nos apasiona nuestro deporte. En estas competiciones veremos al presente y el futuro del balonmano español, y probablemente asistamos al final de parte de una generación única que merece salir por la puerta grande del Olimpo en una cita que nos vuelve a situar entre lo más grande del concierto balonmanístico mundial. También debería ser momento de poder pasar la inspección técnica obligatoria y hacer una auditoría interna con todos los estamentos que han sido partícipes de esta competición y extraer conclusiones que nos conlleve a realizar las mejoras deseables que nos ponga otra vez en la rampa de lanzamiento, habiendo pulido todos aquellos aspectos en los que se pueda progresar. Es momento de reflexiones y trabajo de back office hasta el inicio de la próxima temporada. Buenas vacaciones.
José Luis, no me resisto a preguntarte. Yo tengo un buen pálpito, se lo decía la pasada semana cuando hablábamos con Carmen Martín, que nuestras guerreras pueden hacer algo gordo en Río. ¿Tú cómo lo ves? ¿Piensas como yo o tú que eres un profesor y que sabes de esto mucho más que nadie, lo ves complicado?
Yo creo que ya han hecho algo gordo, Luis. Plantarse entre las mejores selecciones en una Olimpiada histórica por delante de muchas otras que se han quedado ya les otorga ese cartel que acabas de ofrecer. Pero en cualquier caso creo que no han dicho la última palabra. Llegan en un momento envidiable, con un entusiasmo y una motivación que probablemente les iguale a equipos de nivel superior, y yo también estoy de acuerdo en que creo que nos van a ofrecer la mejor versión en estos momentos que podamos ver de las guerreras.
José Luis, que ojalá disfrutemos de los Juegos, que las podamos ver otra vez en el cajón como se merecen, porque es una generación irrepetible. Y a ti, porque ya estamos en los últimos programas de la temporada, desearte un feliz verano, que descanses, que disfrutes del balonmano todo lo que puedas, y ya nos reencontramos en septiembre como siempre. Un fuerte abrazo, José Luis, y gracias por estar una temporada más con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Luis. Buenas vacaciones.
Igualmente, hasta luego. Y ahora llega a De Rosca una semana más el interesante, divertido, para arrancaros una sonrisa con el Grupo Risa y su amena sección La Rosca del Grupo Risa. La particular perspectiva, ya sabéis, que tienen del balonmano David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Esta semana se habrán inventado alguna cosa rara. ¿Qué habrán hecho nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Ahí va, si es que hasta la competencia escuchamos a Luis Malvar. Buenas noches, aunque estamos en internet y ya sabes que internet tiene la ventaja de que tú puedes escuchar esta función de radio a la hora que quieras, ¿no? Bueno, pues escuchamos el De Rosca en el pueblo los lunes. Antes los lunes esperamos a que apareciera el interview y ahora estamos para mirar a las muchachas y ahora estamos todos los lunes esperando a ver cuándo sale el De Rosca. Y yo lo escucho en el tractor y me he enterado gracias a Luis Malvar que por lo visto Víctor Tomás ha marcado ya 1000 goles, ¿no? En cuanto ha corrido la voz por el pueblo, vamos, el agua de fuego ha empezado a correr ahí en la tasca el tío Pacorro y aquello. El tío ni casi ha cogido una cocedura. Tremendo. Y es que la familia Tomás la hemos dejado bendecida, Busti, la hemos dejado bendecida. Los 1000 goles de Víctor. Mira al hermano José, torero, Qué faena el otro día en Jerez. El José Tomás, el Víctor y la tía Carmen, que sale en la tele hablando números en las tertulias. Lo bien preparada que está esa mujer, Hay que ver. Con mi amigo Luis Malvar, buen muchacho, instruido, con idiomas y además con posibles. Así que desde aquí, felicitar a la familia Tomás, desde aquí, desde el pueblo, desde la competencia. Y a seguir escuchando De Rosca, Hala, quedar con Dios, buenas noches.
Luis Malvar, mi ídolo.
Nuestro gran talento Sebaev ha logrado ganar la Final Four de la Champions League y proclamarse campeón bajo la dirección del Kielce polaco. Todo un partidazo épico que se resolvió en los penaltis. Un Talán que ha logrado la Liga de Polonia por tercer año consecutivo y que va a estar presente también en los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016, pero como entrenador de Polonia. Muchas cosas las que tenemos que hablar con él. Nos vamos con urgencia hasta Alemania, creo que hasta Düsseldorf, donde Talán Dusebaev está a punto de coger ese avión de regreso a Polonia. ¡Hola, Talán, amigo grande! ¿Qué tal? ¡Enhorabuena!
Hola, muy bien, muchísimas gracias. Saludo a todos los oyentes de tu programa, Luis.
Oye, Talán, qué alegría, ¿eh? Qué alegría. ¿Cuánto ha costado que se ganara por fin una Final Four? Tú ya tenías tres títulos, pero ha costado y al final, con, yo diría, sangre, sudor y lágrimas ayer, ¿eh, Talán?
Sí, sí, bueno, yo creo que ha sido algo increíble, ¿no? Porque yo tengo que reconocer que nosotros íbamos de insuficiente a esta Final Four, todos daban por hecho que Paris Saint-Germain y luego Wesseren nos iban a ganar. De hecho, creo que Wesseren durante 45, 46 minutos fue muy superior a nosotros, pero, como se dice, hasta el rabo es toro, ¿no? Y hasta que no termina último segundo del minuto 60, pues hay que luchar, y por eso mis jugadores han demostrado el gran carácter, orgullo que tienen, y han luchado, han creído, y no sé si merecidamente o no, pero han ganado, y gracias a esto, a la lucha y a la creencia, ¿no?
Oye, tú ayer decías en sala de prensa que tus jugadores son unos auténticos héroes, creyeron en la victoria, y fíjate que ahí vais 9 goles abajo, ¿eh?
Sí, sí, de hecho por eso creo que son héroes, porque ni yo, tengo que reconocerlo, creía en la victoria. Yo lo único que les he pedido es apretar los dientes, pues intentar meterse en el partido y perder dignamente, ¿no? Y eso es verdad, nunca lo voy a mentir. Y ellos han hecho mucho más de lo que les he pedido, pues han luchado, han peleado, pues y incluso en el tiempo normal, real, pues hemos tenido 2 penaltis al final del partido que hemos fallado, podríamos ganar, digamos, sin jugar la prórroga de penaltis, pero bueno. Al final pues hemos tenido muchísima suerte y ganamos esta Champions ante un grandísimo rival y ante un equipo auténtico campeón como es el Betis.
Oye, Talán, aquí a España llegó una noticia que no sé si es cierto, que una mujer de un jugador tuyo del Kielce era tal la tensión que empezó a dar a luz al final del partido, ¿es cierto eso?
Sí, sí, es así, pero bueno, afortunadamente pues todo está bajo control y esperemos que el niño o la niña pues nazca en su debido tiempo, ¿no?
Talán, amigo, bueno, don Talán, soy Emilio Gorgojo, mis más calurosas felicitaciones. Ahora hay que llamarte don Talán ya, pero de todas formas, si a ti te dicen a mitad del partido que tu equipo, que iba 19-28 abajo, creo, que iba a hacer un 9-0 de parcial en una final del Champions, bueno, como se dice por aquí, por España, Talán, que tú eso también te vas mucho en los dichos. Te vio la Virgen y sabía cómo te llamabas, Talán, para ganar eso, ¿eh?
Sí, sí, como ha dicho un amigo mío, pues después de ganar al Paris Saint-Germain en la semifinal, me ha dicho, pues, que Dios existe y es de Kirguistán. Pues nunca mejor dicho, ¿no? En ese sentido, pues sobre todo después de este marcador, como tú has dicho, 27-18, creo que ha sido a favor de Wesseren, ¿no? A falta de 14 sí. minutos. Así que es algo real y todavía más creo en Dios, ¿no?
Bueno, entre nosotros, Talán, como hombres de balonmano, además es que tenías el culo grande, porque es que si no, ¿cómo puedes superar esto? Tú, te lo dicen otra vez y dices, ¿cómo? ¿Qué me dices? Pero si no contabais en las quinielas, hombre, el Kielce no es un mal equipo. Y luego, que yo no sé si es una chulada o cómo calificarlo. El último penalti, todos son decisivos. ¿Y le dices a Julen que vaya a tirarlo o dijo él que lo tiraba él? ¿Cómo?
No, bueno, como teníamos que dar el quinteto del que iba a lanzar, pues no sé, me ha dado pues la corazonada que el último y el definitivo, ¿no? Tenía que tirar Julen. Así que me alegro mucho por él, porque yo también tengo que decir que hemos perdido con Ciudad Real y Atlético Madrid 2 finales, ¿no? Hemos estado ahí luchando, jugando mucho mejor que ayer, pero no hemos tenido esta suerte. Y algo increíble nos pasó en la final contra Barcelona en 2011 y contra Kiel en 2012, de no haber podido ganar, pero ayer, pues sin jugar un partido tan bueno como era en otras ocasiones, pues hemos tenido esta suerte deportiva de poder ganar, ¿no? Y así que me alegro mucho por Julen, porque él se lo merecía y ha sido ayer, ¿no? el gran protagonista y una vez más ha demostrado quién es el mejor pívote del mundo en la actualidad y en los últimos 10 años.
Y el balonmano, perdóname, yo ya termino. Y el balonmano ha ganado muchísimos enteros porque anda que ha sido una Final Four con unos resultados apretadísimos, los favoritos en teoría perdiendo y al final el Kielce, bueno, no sé, pues te elevarán a los altares allí en Polonia, más o menos.
Bueno, yo creo que el mérito es de mis jugadores.
También,
¿no?
También.
Tengo que reconocer que mucha gente siempre pues mira por los apellidos, por los nombres, ¿no? Como Hansen, como Karabatic, como Laszlo Nagy. Pero yo tengo aquí a mi Michał Jurecki, tengo a mi Krzysztof Ilejewski, tengo a mi Uro Surman, a Julina Kinagalde, a Tobias Reichmann, a Slaver Schmal, a muchos jugadores que quizá no dicen, no tienen esta estrella, ¿no? Entre la ceja y ceja de nombre, pero son grandísimos jugadores y a mí me aportan pues muchas cosas y me dan muchas alegrías. De hecho, pues llevo 2 años y medio trabajando en este club, pues, y realmente estoy muy contento y muy feliz porque hemos ganado las 3 ligas y las 3 copas ante un gran equipo de Malo Cadenas como es Orlin Slaplos, que también juega pues entre los 8-10 mejores equipos de Europa, sin duda.
Talando, un saludo desde Valladolid, ciudad que va a cuidar muy bien del pequeño, no te preocupes, ¿eh?
Sí, es que se va a Valladolid, sí,
va
sí.
Va a estar muy bien aquí, hambre no va a pasar, frío el que quieras, sí. Pero hambre no va a pasar. Oye, una cosa, a nivel motivacional, ¿cómo de repente se cambia la mentalidad de ser un participante de la Final Four de la Liga de Campeones a convertirse en campeón? Es decir, ¿cuál es el proceso del fin de semana desde el punto de vista de Talant hacia sus jugadores? ¿Cómo has tenido que trabajar la cabeza de la plantilla?
Bueno, yo creo, sinceramente, que desde el año pasado, cuando nos metimos en la semifinal, en la Final Four y jugamos contra Barcelona, nosotros estábamos ya preparándonos desde hace ya tiempo, ¿no? Para intentar ser algún día grande, como ocurrió pues en el día de ayer y antes de ayer. Y nosotros el año pasado, quizás yo he cometido como error, como entrenador, un gran error de querer ganar al Barcelona, pero ese querer ganar nos ha dado pues ese carácter ganador, ¿no? Porque el año pasado nosotros, con muchas lesiones, con muchas bajas importantes, entre ellas de Julen Aguinagalde, y nosotros invertimos ahí queriendo ganar, y cuando ganamos, perdimos contra Barcelona, merecidamente Barcelona ha ganado, por supuesto, pues ahí es donde invertimos en el futuro, ¿no? Y si hoy en el día podemos decir que somos campeones de Europa, es gracias a aquella inversión que hicimos el año pasado. Porque para mí el año pasado era lo más fácil ir y a llorar y decir que tenemos 4 jugadores, el central Uro Sormana, el Julen Aguinagalde y Krzysztof Ilejewski, después de lesiones que apenas podían jugar, no estaban en forma, llorar y decir que no íbamos a ganar. Pero nosotros hemos sido con mentalidad ganadora, la que hoy nos ha dado esta posibilidad de ser ganadores, ¿no?
Oye, ya, Talant, soy Emilio de nuevo. Oye, a Uro Sormana, que bueno, allí de la época de Ciudad Real, ¿qué lo conservas? ¿En un tarro de cristal para que el tío siga jugando y jugando bien? ¿Cómo lo haces?
Bueno, el tío la verdad es que está demostrando todos los días pues su lado más profesional, ¿no? Se cuida mucho, entrena de una manera increíble. Es que es una gozada trabajar con estos jugadores que de verdad, nadie lo cree, pero es que son profesionales 24 horas al día. 24 horas al día, pues, cuidándose y trabajando y dando lo mejor para el equipo. Por eso me alegro mucho por Uros también, por supuesto, que para mí ha sido, para mí, desde luego, ha sido el MVP de esta Final Four.
Bueno, Talant, perdona, el balonmano alemán por primera vez fuera de la final y el Fútbol Club Barcelona no se clasifica. ¿Están cambiando mucho las cosas en el balonmano?
Bueno, tampoco tanto. Lo que pasa es que los países como Polonia, Hungría, tenemos una pequeña ventaja, o Macedonia, ¿no? Que nosotros no tenemos unas ligas tan importantes como la liga alemana. Por eso yo creo que de cierto modo podemos decir que no, pero ahora mismo con tantos partidos en la Champions, que son 14 solo del grupo, es algo increíble para nosotros poder, digamos, jugar estos partidos, y si no, para los alemanes es mucho más difícil porque tienen un calendario mucho más apretado, y yo creo que los jugadores alemanes al final de temporada pues están, no están en las mejores condiciones posibles.
Talán, ahora vas a los Juegos Olímpicos con Polonia. ¿Cómo ves los emparejamientos que te han tocado y hasta dónde crees que puede llegar Polonia?
Bueno, nuestro objetivo es meternos entre los cuatro primeros. Creo que los son los Juegos Olímpicos más exigentes y más difíciles de la historia, porque hay que acordar que ahora mismo ya no hay ninguna cenicienta como habían hace 20, 16 o 12 años, ¿no? No hay una Australia, no hay unos Estados Unidos o no hay una Inglaterra. Todos los equipos son de primerísimo nivel. El Qatar, que todos, pues, a todos les suena raro, pero es subcampeón del mundo, es subcampeona del mundo. Así que va a ser increíblemente. Yo creo que cuarto puesto en el grupo. Creo que estar entre los cuatro primeros del grupo estará bien, y luego se jugará todo a una carta en cuartos de final. Por eso nosotros iremos con la mentalidad de ganar el sexto partido.
Oye, la ausencia de España en los Juegos Olímpicos para nuestro país es un palo muy gordo, ¿no? ¿Cómo lo valoras tú?
Hombre, un palo mucho más gordo de lo que creemos, ¿no? Yo, desde luego, pues, no estoy de acuerdo con el sistema, ¿no? Con el sistema, porque España es el único país que ha jugado en cuatro torneos postolímpicos de Londres. En los cuatro ha estado en semifinales, obteniendo todos los puestos, oro, plata, bronce y cuarto puesto, y no estar en los Juegos Olímpicos es absurdo, ¿no? Absurdo. Y luego, pues, de no organizar, preolímpico en España ha sido para mí un palo duro, ¿no? Yo creo que merecidamente España tenía que estar en los Juegos Olímpicos, y claro que lo siento mucho, sobre todo por toda España y por mi hijo, ¿no?, que está en esta selección.
Oye,
pero el deporte es así y hay que aceptarlo.
Talán, el fin de semana para ti ha sido redondo. El Real Madrid campeón de la Champions de fútbol, tú campeón de la Champions League de balonmano. Menudo fin de semana, ¿no?
Sí, sí, desde luego no puedo quejarme, ¿no? Porque yo he dicho que una vez que ha pasado Atlético Madrid, Real Madrid a la final, pues yo de todos modos ganaba, ¿no? Porque yo soy madridista de toda la vida y soy colchonero también. No quiero ser político, pero es verdad, porque desde que he vestido y he defendido los colores de Atlético, pues me siento mucho y muy identificado con los colores de este club, y sobre todo con el cholismo, ¿no?, que todos tenemos. Pues estoy muy identificado, y la verdad es que sí o sí yo ganaba. Así que para mí yo me quedo solo con que las tres últimas competiciones europeas han ido para España siempre, ¿no?
Tú además, soy Emilio, además eres un poco cholista también en tu forma de dirigir, también eres un tío muy temperamental, de mucha exigencia. Oye, y por cierto, ahora si vas con Polonia a los Juegos Olímpicos y lo hacéis bien, campeón de Europa con el Kielce, ¿vamos a tener que esperarte más tiempo todavía para que vuelvas aquí a España, sea donde sea, ¿no, Talán?
Bueno, ¿quién me diría que yo podría salir de España, ¿no? Pero bueno, la vida es así, y yo siempre digo, pues, el balonmano es un deporte que depende mucho de ayudas, públicas, de muchos sentidos. Entonces, si la vida en España ahora mismo no está en su mejor momento con la dichosa crisis, pues yo lo único que creo, quiero y deseo que pase la crisis y que la gente viva normal. Que nosotros luego tenemos que emigrar de España a otros países, no pasa nada, pero lo más importante es que dentro de España pues se establezca todo, y la gente, los 40 y muchos millones, pues que vivan de una forma pues positiva y buena, ¿no?
Sí, pero has desperdigado a la familia. Fíjate, al pequeño lo tienes ahora en Valladolid, en España en definitiva, el grande lo tienes en Macedonia, tú en Polonia, no sé, un primo tuyo estará, yo que sé, en Bielorrusia, no lo sé.
Sí, así es la vida. Yo lo único que lo siento es por mis hijos, ¿no? Ahora Dani todavía está en Valladolid, estará en un sitio maravilloso, que yo también me alegro mucho que vuelva a Sobal pues un equipo de Valladolid, ¿no? Porque es una plaza muy bonita con una afición increíble y yo a Valladolid siempre tengo mucho cariño porque mi otro hermano Raúl González es de ahí, ¿no? Y yo pasaba y paso mucho tiempo ahí. Y por eso pues es algo increíble.
Nos tienes mucho cariño, pero siempre que podías nos zumbabas.
Bueno, era su obligación.
Bueno. Sí, deportivamente es la obligación, ¿no? En el campo no hay amigos, no hay hermanos, no hay nadie. Y claro, Alex está en Macedonia y nosotros en Polonia. A todos nos gustaría estar en España, en Madrid, en Ciudad Real, en Santander o en Valladolid. Pero ahora mismo resulta muy, muy, muy difícil, ¿no?
Oye, Talan, ¿cómo valoras la evolución de Alex y Dani como jugadores de balonmano?
Bueno, yo creo que, sobre todo desde mi punto de vista, ¿no? Como padre, como entrenador, pues tengo la suerte de tener esta experiencia y aconsejar a mis hijos bien. Que todos tienen que cumplir sus etapas. No se puede saltar, digamos, de primera clase a la décima. Hay que ir paso a paso. Yo me alegro mucho que Alex ha cumplido todos estos pasos y está cumpliendo con creces los objetivos que le hemos marcado o que él ha marcado, porque definitivamente son ellos los que toman la decisión. Yo solo estoy para aconsejarles y está evolucionando bien. Le veo cada vez más integrado en la selección y ahora mismo no es un joven, sino es un integrante de la selección y esto me alegra mucho. Y lo de Dani, pues, está haciendo muy bien y paso a paso, pues, cumpliendo lo mismo que Alex y jugando, pues, todas las categorías inferiores de las selecciones y para mí el siguiente paso, jugar en Valladolid, es un paso enorme para él en su desarrollo y de verdad, la verdad es que me alegro mucho. Lo que pasa es que hay que tener, como siempre, paciencia, ¿no? Porque él, a pesar de tener, bueno, ahora va a cumplir 19 años, tiene casi 2 metros, 1.97, 1.98, pues sí, es central más que lateral. Entonces yo quiero que la gente lo entienda y lo interprete así, que él nunca ha sido ni será goleador. Entonces la gente tiene que tener paciencia y ver que es un jugador más creativo que determinante, ¿no? Por eso yo le espero que él también tenga paciencia y no se precipite y vaya desarrollándose como debe ser, digamos.
Ya para terminar, Talan, porque sé que tienes que coger un avión. ¿Te has emocionado ayer y se te ha caído alguna lagrimita viendo los comentarios de tus hijos, tanto Alex como Dani, en redes sociales, orgullosos de su padre, orgullosos de ti, diciéndole que eres un campeón, que eres un grande?
Bueno, yo la verdad es que soy del siglo pasado, ¿no? Todo lo que es internet, las redes sociales, todo, pues para mí es un mundo diferente, ¿no? Yo soy más de campo, digamos, salir dentro de 2040 y luchar ahí, ¿no? Por eso, por supuesto, no lo sabía, de verdad, pero me alegro mucho que, yo siempre digo, mis hijos no solo son mis hijos, ¿no? Es lo mejor que yo tengo en mi vida, es mi familia, mi mujer, mis hijos, pero mis hijos son, para mí, para ellos, yo soy más que padre, pues soy un amigo, ¿no? Y yo siempre he tratado a mis hijos como si fueran mis amigos, ¿no? Y deseándoles y dándoles lo mejor.
Talan, eres y has sido grande en la pista, sigues siendo grande como persona, sabes que te quiero, que te aprecio mucho, gracias por este esfuerzo que has hecho esta mañana, que estás a punto de coger el avión, y te daré un fuerte abrazo en Río cuando te vea y ojalá Polonia esté lo más alto posible. Ya sabes que no estando España, voy con Polonia, voy contigo, ¿eh, Talan?
muchísimas gracias, de verdad, y me alegro mucho que sigáis ahí vivos en estas épocas tan difíciles por el balonmano y para el balonmano, porque es un deporte apasionante y me alegro de verdad un montón por todo lo que la gente como vosotros hacéis por nuestro deporte. Muchísimas gracias y espero, como tú has dicho, pues que nos demos un abrazo en Río.
Gracias, Talan, por el esfuerzo. Que lo celebres lo mejor posible. Enhorabuena otra vez y nos vemos en Río. Un fuerte abrazo, Talan.
Muy bien, muchas gracias y saludos a todos.
Mucha suerte, Talan.
Hasta luego.
Un
abrazo. Oh, yeah.
Your body got me like, oh my gosh, oh my, and you're making me earn it.
you're making me earn it. Oh my gosh, oh my God, oh mama.
Ha terminado la división de honor femenina. El Vera Vera se ha proclamado por cuarto año consecutivo campeón y se nos retira una de las guerreras, yo diría que más elegantes, que ha pasado por la selección española. Bea Fernández, una jugadora con determinación, seguridad y elegancia dentro de la pista. Ha sido una de las mejores laterales izquierdas del mundo. Se marcha del balonmano por todo lo alto y ganando un triplete esta temporada. Cántabra, a mucha honra. Y lo más importante, una gran y excelente persona, de lo cual os puedo dar fe. Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Te vas por la puerta grande con títulos y una gran temporada del Vera Vera?
La verdad es que sí, me voy contenta y me voy feliz.
Bueno, y escúchame, ¿por qué has decidido retirarte? Porque todavía te quedaba cuerda, ¿eh?
Pues sí, de eso me dice todo el mundo. Me dice si estás bien físicamente, si eres joven. Y yo digo, pues sí, es verdad, soy joven, estoy bien físicamente, no tengo lesiones por suerte, pero a veces en la vida, pues bueno, quieres vivir otras experiencias y, bueno, compatibilizarlo con el balonmano no es todo factible. Y, bueno, a veces la vida es una cuestión de toma de decisiones.
Te vas con una sonrisa muy grande y el balonmano te lo ha dado todo, ¿eso decías?
Exactamente, eso dije el día que hice la rueda de prensa. Me voy muy satisfecha, me voy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que he hecho. La verdad es que no me voy con ninguna espinita. He jugado todo lo que he deseado jugar y he soñado jugar. He tenido la suerte de jugar grandes campeonatos. Compartir vestuario con gente estupenda. Y bueno, yo creo que a veces, ya te digo, como te he dicho, es una cuestión de tomar decisiones, de pensarlo bien. Ya cuando me viene de Francia ya viene con la idea y me he tomado estos 6 meses para definitivamente decidirlo.
Eso te iba a decir, si lo habías meditado mucho, y me imagino que llegaste a hablar con Jorge Dueñas por si él contaba contigo para los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues la verdad es que no hablo con Jorge desde diciembre. La verdad es que no sé cómo está en sentido el asunto. Yo me supongo que él tiene su equipo hecho, no sé si entro dentro de las papeletas de la preparación o no, pero yo ahora sí, yo me quería retirar sabiendo que, o sea, diciendo adiós desde el equipo sin tener que esperar a posibles carambolas o posibles opciones de poder estar en la lista. Yo quería decir adiós jugando con el club, en un equipo como el Vera Vera, que para mí ha sido muy muy importante mi paso, tanto en estos 6 meses, aunque a pesar de que es poco tiempo, y tanto la otra etapa que viví, que fueron 2 años. Me gusta mucho la filosofía del club, me gusta mucho cómo hacen las cosas y quería, si me retiraba, hacerlo aquí.
Bea, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, felicidades por este final de tu trayectoria deportiva. La verdad es que volviste de Francia, hiciste media temporada con Vera Vera. Nos ha sorprendido un poco que digas ya me voy, pero tú evidentemente lo debías de tener ya bastante meditado, ¿verdad, Bea?
Sí, exactamente. Era una cosa que, bueno, cuando vine en diciembre, la verdad es que yo creo que una de las cosas por las que me vine, yo creo, de Francia era porque no me quería retirar en Francia y veía que seguramente era mi último año y quería vivir 6 meses en España jugando y disfrutando del balonmano y estar cerca de mi gente.
Pero dinos, ¿por qué este calentón así, por lo menos de cara al exterior? Porque tú, como hemos quedado todos, oye, ¿estás en condiciones de seguir aportando o es que ya te has cansado ya y ahora quieres buscar otra salida?
No es cansado, que va, a mí el balonmano me motiva, me encanta y es mi pasión. Lo que pasa es que, bueno, cuando llevas igual 12 años jugando a nivel profesional, he estado casi 4 en el extranjero, tengo otros proyectos que me motivan y me ilusionan, estoy ahora mismo compaginándolos y, bueno, he dicho por qué no dar paso a otras experiencias. Me gusta y la idea de irme cuando yo quiero irme, sin que nadie me diga, ya estás para retirarte, y con la opción de tener unos años para poder hacer otras cosas, equivocarme, vivir unas experiencias que de otra forma no las podría hacer.
Oye, ¿y lo que vas a hacer va a estar cerca de tu tierrina cántabra? Porque tú eres una cántabra de corazón.
¡Hombre!
¿O qué vas a hacer?
Pues bueno, voy a estar entre Madrid y Santander. Uh-huh. Ahí va a andar un poco mi andadura. Empezamos, bueno, no sé si sabéis, bueno, en mi caso, yo como retirada y el inactivo, hemos hecho una marca de ropa. Uh-huh. Y estamos muy ilusionados con ello, el proyecto, y bueno, yo he decidido poner fin a mi carrera deportiva y empezar a dedicarme, bueno, 100% a ello, y otras cosas que, bueno, que pueden estar ahí a la espera, y proyectos que me gustan, y nada, y pues entre Madrid y en Andalucía, ¿vale?
Eso te iba a preguntar yo ahora, nuevo proyecto profesional con la marca de ropa London 717, ¿no?
Sí, eso es, una marca de ropa ecológica, producida de forma sostenible. La verdad es que, bueno, es una cosa que nos motiva muchísimo y que es muy nuestra, muy identitaria, muy muy guerrera y que está hecha con mucho cariño.
Bueno, tu futuro va a estar en eso, Bea, de bueno, pues tu futuro profesional con el tema de la ropa, de modelar y demás. ¿Y qué pasa, que el balonmano ya ni siquiera vas a echar una mano con la gente joven ahí en Cantabria cuando puedas o algo así? ¿O cómo lo
Hombre,
tienes?
Pues yo siempre estoy disponible para todo. Lo único que será cuestión de horarios y de estar en la ciudad, pero vamos, que yo siempre estoy encantada y siempre a todo lo que puedo me llaman. Y luego, por ejemplo, la marca, bueno, una de las ideas que fueron pioneras dentro de, antes de hacer la marca y el nombre y buscar el nombre y demás, sabíamos él y yo que queríamos estar ligadas al deporte femenino, y una de las cosas que vamos a hacer es destinar 5% de los beneficios anuales de la marca, lo vamos a destinar al desarrollo del deporte femenino.
Oye, aunque yo ya lo sé, pero cuéntanos qué es ese nombre de London 717.
Pues Londres, bueno, después de darle muchas, muchas, muchas vueltas, de verdad te digo, no te imaginas cuántas, y de intentar combinar cosas, hablábamos, es que no, tiene que ser algo mucho más identitario, tiene que ser algo mucho más nuestro, y no encontramos un nombre, y se nos ocurrió Londres. Medalla de bronce, para nosotras un hito histórico, un momento más que especial en nuestras vidas, y el 717 de nuestros dorsales.
Londres, yo creo que ha sido un antes y un después para muchas de vosotras, ¿verdad?
Pues sí, porque fue un momento bueno, en el que en España empezaban a estar las cosas muy mal. Muchas jugadoras se fueron allí casi sin saber dónde iban a jugar en la temporada siguiente. Bueno, Londres yo creo que fue tocar el cielo en ese sentido, porque fue una experiencia increíble. Los Juegos Olímpicos es algo que no se puede comparar con nada y tuvimos la suerte de poder llegar a semifinales y alzarnos y ganar la medalla de bronce.
De tu paso por el Fleury francés, ¿con qué te quedas?
¿Con qué me quedo?
Sí.
Pues es que he vivido muchas, son 3 años y medio, entonces...
El momento más dulce, tal vez, o el momento más agradable que has vivido con el Fleury, pues no sé.
Bueno, la verdad es que a nivel Fleury hemos jugado. La verdad es que en Francia jugar es súper chulo. Juegas en pabellones en los que hay 3.500 personas. He tenido la suerte de ganar una liga, quedar al final de la Supercopa de Europa. No sé, yo creo que al final cualquiera de los títulos que hemos ganado con el Fleury han sido especiales, sobre todo porque el club era la primera vez que lo ganaba. La primera que ganamos la Copa de Francia era la primera que lo ganaba. La primera que ganamos la Liga era la primera que lo ganaba. Entonces, yo cuando me fui a Francia, me iba a un proyecto, a un equipo en el que quería aspirar a muchas cosas, pero que venía de jugar los playdown y no descendió por los pelos. Entonces, era todo crecer. Y ese reto me gustó y me enganchó muchísimo. Y entonces, lo que te digo, el público todo lo vivía como primera vez y creo que eso solo se vive exactamente una vez.
¿Y tu momento más imborrable con la selección sigue siendo esa plata de Macedonia 2008?
A ver, el momento más importante y la experiencia más bonita fueron los Juegos, sin duda. Y es que es algo que es que no sé ni expresarlo, no sé traducirlo en palabras. Pero para mí, como momento especial y punto de inflexión dentro del grupo de las guerreras, que supuso el creer realmente en nosotras y decir, es que hemos llegado aquí porque nos lo merecemos y somos la hostia, fue Macedonia en la semifinal de Alemania.
Oye, Bea, soy Emilio. Oye, y ahora que estás en la puerta de salida y que tienes que empezar a hacer alguna reflexión, ¿tú te pensaste alguna vez cuando empezaste a coger una pelota de balonmano allí en Santander, de pequeñita, que ibas a tener una trayectoria de este estilo?
¿Qué va? Yo, mira, he sido siempre una niña súper activa desde pequeña. Hice un montón de deportes y acabé en el balonmano de rebote, además, porque había hecho muchos, muchos deportes y, bueno, fue un poco una profesora de prácticas que me dijo si te va a dar bien el balonmano, mi prima que jugaba balonmano, y a mí realmente ni lo conocía y casi que ni me gustaba, porque, bueno, como realmente era por desconocimiento. Y desde que empecé, me enganché. Me gustan los deportes de equipo. Me enganché y vamos, un día me estaba ya yendo de mi casa, diciendo adiós a mi familia para irme de forma profesional, o sea, que más nate.
Oye, o sea que entonces ni podías imaginarte cuando empezaste de algo que a lo mejor ni te llamaba y diciendo, oye, al cabo de unos años, la cantidad de cosas que he hecho, ¿verdad?
Joder, la verdad es que lo pienso ahora y mucha gente me dice, pues si te queda otro ciclo olímpico. Y digo, la verdad es que sí. Pero es que digo, aún así, quedándome otro ciclo olímpico, digo, echo para atrás y digo, si es que he vivido en muchísimas ciudades, he jugado en varios equipos, he jugado en el extranjero, he tenido la suerte, de, sobre todo con las guerreras, de ganar esos títulos tan importantes, ¿no? Y de sentirme tan identificada con ese grupo. Y bueno, es como cuando dices, pues creo que hay que dar paso a otras cosas. Y ha sido así, con bastante madurez y bastante... De verdad, muy pausada lo he hecho.
Oye, Bea, me tienes que contar un secreto ahora ya en la despedida, porque ahora ya no importa.
Venga, vale.
vamos a ver, tú vas súper arreglada, muy femenina en ese sentido. ¿Te haces tus retoquitos al final en el vestuario o vienes de casa?
Yo la chapa de pintura en casa.
Ah, sí. Vale, vale.
Sí, porque es que además llevo un ritual y siempre
vale, vale.
Cumplo las mismas cosas.
Es que vas impoluta, que dijo el otro. Es que, chica, yo no sé.
Pues me dura muy poco, pues, me pienso un montón, te voy a decir.
Pues luego te dan una bofetada y te corren el rímel, que dice
claro,
el otro,
Exactamente, y además luego acabo hecha, como suele decir, un trapo. Pero bueno, sí que es verdad que al final somos presumidas y...
Sí, sí.
Y en el momento este de casa, y además ya es como una liturgia, un ritual, o ya es una cuestión de que sabes que vas como paso a paso. Te lavas los dientes, te maquillas un poquito, que tampoco vamos como puertas, pero bueno, que nos maquillamos un poco, nos arreglamos y es que nos gusta vernos guapas y lo cortes no quita lo valiente.
Bea, en los Juegos Olímpicos jugamos ante Montenegro, Noruega, Brasil, Rumanía y Angola. ¿Cómo ves a tus amigas y a tus compañeras las guerreras en estos Juegos? ¿Qué feeling tienes?
Pues yo tengo buen feeling, es que con el grupo de las guerreras siempre hay buen feeling y es por eso son las guerreras y por eso transmite lo que transmite. Es verdad que es un grupo que es de la muerte y es que puedes perder y ganar contra cualquiera. Sí que es verdad que si nos echamos atrás y remontamos a Londres, era un grupo del estilo y mira a dónde llegamos. Dependen muchas cosas, depende de que todo vaya bien la preparación, pues de que no haya lesiones, de que la gente se adapte bien al clima de allí. Es que dependen tantas cosas, pero vamos, que yo confío tanto en este grupo que yo creo que van a dar el do de pecho y que van a estar a tope.
Una de tus mejores amigas, Carmen Martín, por cierto, ha ganado la Champions League. Tremendo, ¿eh?
Sí. Bueno, es que Carmen puede ganar lo que quiera, porque es que no he visto yo jugadora más crack dentro y fuera de la pista. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de Carmen? Es que a mí se me quedaba con ella. Es que es... Ya te digo, es difícil ser crack fuera y dentro. Pues ella lo consigue. Pues nada, que es que se lo merece porque ella es una jugadora valiente, luchadora y que bueno, que creo que es de las jugadoras que he compartido de vestuario que más disfruta de practicar el balonmano. O sea, que es que para mí, ya te digo, pues como has dicho tú, es una de mis mejores amigas y para mí los éxitos de mis amigas son mis éxitos.
¿Te gusta que te recuerden, como dice Lepinedo, como el 7 que nunca se rinde o quieres que te recuerden de otra forma?
A mí me gusta que me recuerden como... Sí, me gustaría que fuera siempre como una cura sonrisa y de forma positiva. Que a mí con haber tocado en algún momento a la gente y que diga, joder, mira qué tía más maja, me ha gustado... su forma de ser, su forma de jugar, yo estoy feliz. No quiero ser, nunca he pretendido ser la mejor, ni nunca he pretendido destacar por encima de las demás. Entonces, con que me recuerden ya y me recuerden con una sonrisa, yo estoy más que satisfecha.
Fíjate, soy Emilio, Bea, sí. Que los del norte que somos un poco más seriotes y tal, dices que tu mejor amiga, fíjate qué ambiente hay en las guerreras, con una que es como unas castañuelas que son las andaluzas y tal, y dices, sí. Y mi mejor amiga, es como el sol y la noche, ¿no? Algo así, la luna.
No, que va, sí, no, porque yo igual soy un poco andaluza y Carmen es un poco...
Ah, sí,
norteña.
Eres un poco andaluza, sí. Tú, no sé yo.
No, al final los límites geográficos los ponemos cada uno donde queremos. Para mí, al final, es una cuestión de feeling y una cuestión de sentirse identificada con, pues eso, con los valores de una persona. Yo, y, por ejemplo, en este caso, Carmen, me parece que es una, ya te he dicho, una cara que dentro y fuera.
Bueno, pues a lo mejor eres medio andaluza, pero yo no te veo reírte mucho cuando metes los goles o cuando te pegan un sopapo. Estás muy seria, muy en tu
ya,
papel
¿verdad?
Y ya
es
está,
verdad.
¿Eh?
Luego por dentro no, ¿eh?
Eso ya
es
no
verdad.
Lo sé.
Luego soy bastante más cachonda afuera, que es mucha gente me dice, joder, dice, parece súper seria y me han dicho hasta muchas veces, pues parece súper borde y que va, luego sí todo lo contrario, pero es verdad que, bueno, hay que darme unos minutos.
El pasado sábado, menudo sábado que tuviste, campeón con el Vera Vera y campeón tu equipo Real Madrid en la Champions League.
Ah, pero Vera también es del Madrid.
Hombre, claro.
Pero si es del Racing esta chica.
No, no, es del Real Madrid, ¿verdad? Que se vea.
Bueno, a ver, del Racing, no vamos a levantar polémica del Racing.
Ahí.
Claro, del Racing, por supuesto, claro, por supuesto. Pero, a ver, sí que es verdad, el otro día, bueno, lo hablaba con mi madre, que estaba el fin de semana en casa, y decíamos, bueno, yo soy de Madrid porque mi familia es del Madrid, realmente. Tampoco me siento muy identificada con los futbolistas, con todos los respetos. Entonces, bueno, y si me siento más identificada, me puedo sentir más identificada con los valores del Atlético de Madrid. Pero es verdad que desde chiquitina, pues bueno, en mi casa todo el mundo ha sido de Madrid y ha sido una cosa como que he vivido. Pero, sinceramente, me hubiera alegrado de que ganara el Atlético de Madrid, ¿eh? Se lo merecía.
Además, estos del fútbol son unos blandengues. Mira, que si me dan rampas, claro, que si no sé qué... Eso se lo dices a uno de balonmano y se carcajea, ¿no?
Sí, no, desde luego. La verdad es que... Pero bueno...
Flojuchos
es que...
son.
Es que yo creo que es algo que les tienes acostumbrado, ¿sabes? Y nosotros igual estamos, nosotras y bueno, y los chicos por supuesto también, que estamos acostumbradas a entrenar con más dolor, a bueno, a que no a la mínima te sales del campo y bueno, es que yo creo que es como el rugby, no todo el mundo es capaz de jugar a balonmano a rugby, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero es verdad.
Es que si no, en vez de balonmano sería tenis de mesa, Bea.
Claro, exactamente.
Sin contacto.
Exactamente.
Oye, Bea, ¿cómo va a ser tu vida a partir de ahora? ¿Qué vas a hacer además de ese London 717?
Pues no sé, porque tengo tantas cosas miradas que tengo que... Primero, me va a pasar un buen verano, eso seguro. Y después, pues hay cosas como estudiar coaching, que me gusta, estudiar francés e inglés, que es un asunto pendiente, y bueno, pero ya te digo, tengo que un poco mirar, y luego como me he metido en el mundo también un poco como, es que me da un poco como de vergüenza decir empresarial, pero bueno, al final sí que nos hemos metido ahí en una movida grande, pues también tengo que mejorar en eso, porque yo no tengo muchas nociones de ya te digo, a nivel administrativo y demás, y bueno, también es una cosa que creo que me tengo que dedicar para que salga todo bien. Y entonces, no sé, pues ahí ando, entre, fíjate, de solo de administración y gestión de empresas hasta el coaching, o sea, que mira tú si hay un margen para estudiar muchas cosas, o sea, que voy a hacer un poco todo y voy a aprovechar este tiempo para curtirme, para nutrirme de conocimientos y bueno, pues igual dentro de un par de años me preguntas y te he dicho, pues mira, he hecho esto.
Oye, de momento la tienda la tenéis solo en San Sebastián. ¿Pensáis en un futuro expandiros por otras ciudades españolas o no?
No. La tienda es online, ¿vale? Lo que pasa es que se abre el 1 de junio. Sí que es verdad que está gustando mucho el concepto de ropa ecológica, sostenible y demás. Y lo que pasa es que tenemos que un poco como asentarnos un poco, tanto Eli como yo, a Eli está en la selección, y decir un poco... ¿Qué queremos hacer de ella para, me refiero? Nos están diciendo tiendas, yo quiero tu marca, quiero tus sudaderas, y entonces tenemos un poco que decidir bien, pensar bien, que en qué sitios queremos que nuestras prendas estén. Pero tienda física en Donosti no hay. Lo que hay ahora es tienda online y un poco estamos hablando con diferentes puntos de venta para decidir en qué concepto nuestra tienda queremos que esté, o sea, nuestra ropa queremos que esté.
Oye, ¿y te gustaría, si tu trabajo profesional te lo permite, seguir ligada de alguna manera, aunque sea en un nivel bajo, al balonmano?
Pues, a ver, yo lo único que ahora necesito es un poco de tiempo y para organizarme, pero yo, vamos, a mí el balonmano y el deporte en sí me ha gustado y me ha apasionado siempre, entonces... Creo que desligarme de ello no quiero. Lo único que necesito es un poco de tiempo porque está pasando como una revolución en mi vida de muchos cambios y necesito un poco asentarme y gestionarlo bien para, pues sobre todo para no equivocarme y hacer lo que siempre quiero hacer.
Pues Bea, que a partir de ahora fuera de las canchas te vaya todo lo más bonito posible, que gracias por atendernos, que ha sido un placer disfrutar de tu juego en el terreno de juego, valga la redundancia, y lo que decía antes, que lo más importante, y yo creo que tú lo decías como quieres que se te recuerde, que eres una gran y excelente persona, y eso lo hemos comprobado los que hemos podido tratar contigo. Muchas gracias por todo lo que has dado al balonmano y muchas gracias por todo, Bea, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y que
un
no,
abrazo enorme.
Y que aunque enfoques tu vida profesional por ese lado, no te olvides del balonmano,
no,
que lo que te ha dado, te lo ha dado, ¿eh?
No, es que además te digo una cosa, yo soy lo que soy y me siento orgullosa.
Agradecida,
de vosotros.
¿Eh?
No, por supuesto, siempre, lo he dicho en miles de, bueno, en miles no, pero vamos, en todas las entrevistas que me han hecho en estas últimas dos semanas, he dicho lo mismo, soy quien soy gracias al balonmano, gracias al deporte, y de verdad, yo me siento satisfecha y orgullosa de lo que he llegado a ser y de lo que soy ahora mismo, así que, vamos, yo infinita gratitud al balonmano.
Muy bien, siempre, Cántabra, muy bien.
Vamos, por supuesto, eso jamás, jamás de los jamases yo me olvidaré de nada así.
Insisto en lo que decía antes, Bea, que muchas gracias por lo que era al balonmano, muchas gracias por atendernos como siempre y un fuerte suerte. Abrazo. Estaremos en contacto.
Muy bien, gracias, Luis.
Hasta luego. Llega a De Rosca nuestro tiempo de debate. Es, como todas las semanas, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también con Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo, hoy en París. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, aquí estamos, mojados como un pollo, pero estamos aquí.
Oye, a los que mojaron como un pollo fue al Paris Saint-Germain, ¿eh?
Sí, sí, pero mira, a mí al final no me sorprendió porque en Mundo Deportivo hicimos una encuesta entre los jugadores del FC Barcelona. Y la verdad es que la mayoría apostaba por el Veszprém y la mayoría apostaba por una final Veszprém-Kielce. O sea que, mira, esto me dio una guía y dijo, esto sabe más que nosotros, habrá que hacerles caso. Pero sí, sí, les han tocado. Pero yo creo que el año del PSG tiene que ser el año que viene. Yo creo que aún tienen que estar, aún están en construcción, tienen muchas figuras, están mejorando, pero yo creo que el PSG será el gran candidato del año que viene.
Aunque yo creo, Luismi, que menuda lección le dio nuestro gran amigo Talán a Serdarusi, ¿eh?
Sí, evidentemente fue una demostración clara de que le superó, ¿no? Manejó mejor sus armas, sus peones. La verdad que siempre es complicado debutar en una Champions League, por mucho que tengas un equipo con grandes estrellas, y eso le pasó al Paris Saint-Germain. Talán es un estratega claro y se vio que había preparado muchísimo, muchísimo el partido, ¿no?, ante el PSG. Luego le costó un poquito más la final, ¿no? Ahí en la final pudo pasar de todo, pero ante el PSG, ahí Talán sí que demostró que le hizo una envolvente importante, ¿no?
De todas formas, bueno, soy Emilio. Cuando comentamos aquí el lunes pasado en el programa lo que podía pasar en esta Final Four, la verdad es que, bueno, yo me decanté por el Veszprém porque me parecía el equipo más, valga la redundancia, más solvente al PSG. Creo que, como apunta Ángel, le falta todavía un par de hervores para fomentar el que sea un bloque, ese gran equipo que tiene, esa gran plantilla. Pero al Kielce, la verdad es que ninguno le dábamos como posible. Y la verdad es que, según fue la final, como hemos comentado con Talán hace un rato, le vio la Virgen y sabía cómo se llamaba. Porque, oye, perdiendo por 9 goles, un parcial increíble de 9-0, llegar a la prórroga, llegar a los penaltis. Oye, y que te acabe ganando el partido Julen Aguinagalde, que yo sepa, no es un experto especialista en 7 metros. Bueno, vale, pues debía estar la cosa toda de cara. Pero ha sido una fase final como muy emotiva, muy buena para el balonmano. Y lo que se ha constatado, que yo lo comentaba con más gente, el Kiel este año, la temporada suya ha sido muy irregular y no merecía demasiada confianza, a pesar de tu amigo Gislason, Luismi.
Bueno, la verdad que sí que desentonó un poquito, ¿no? Pero llegó muy justo, las lesiones han lastrado el último tiempo, los últimos tiempos a este equipo de Alfred Gislason y una vez más se notó, ¿no? Se notó que es un equipo que no estaba para entre los 4 mejores de Europa en ese momento. Lo que sucede es que pilló 2 malos partidos del FC Barcelona, y quizás por méritos en lo que sea a lo largo de toda la temporada, en el lugar del Kiel tenía que haber estado el Barça, pero lógicamente las eliminatorias son como son. Le salió un gran partido, 2 grandes partidos al Kiel frente al FC Barcelona, y este no tuvo su mejor momento y lógicamente pues el Kiel se metió entre los cuatro primeros, pero esa última posición pues es lógica porque era el equipo inferior al resto. En cuanto te comentabas también lo del Kielce, sí, pues la verdad que nada, nadie daba un duro, ¿no? Yo siempre pienso que donde esté Talán hay que pensar que puede pasar algo, ¿no? Yo soy, como sabéis, un gran admirador de Talán, lo he vivido día a día durante 6 años, sé cómo piensa y cómo trata los partidos. Efectivamente, como tú decías, se le apareció la Virgen, eso es evidente, ¿no? Pero hay que entender que no es la primera vez que sucede que un equipo que lo tiene ganado lo pierde, ¿no? El Flensburg ganó así, ¿no?
Solo quiero recordar lo del Barcelona, eso te iba a decir, con el Flensburg, sí.
Efectivamente, ¿no? Aquella remontada también del Hamburgo. En ese sentido es muy difícil una Champions League, necesita experiencia. Quizás Sabaté le faltó esa pequeña experiencia, era su primera Champions League, y las cosas también se pagan, ¿no? En un partido que pudo decantarse al final por uno y por otro, porque parecía que unos no querían ganarlo y otros no querían perderlo. Las paradas de Alilovic parecía que iban a ser claves, y el gol de Ugalde, por cierto, qué gran competición ha hecho Ugalde, ¿eh? Uh-huh. Impresionante, a mí me ha encantado. Y luego al final, pues, ganó el Kielce por corazón. Ahí lo puso todo el corazón en los arrestos, pues, Julen, Jureski y un Reisman espectacular en los momentos claves del partido, ¿no?
Oye, Ángel, antes hablábamos con Talán Dusevaev a punto de coger el avión para volver a Polonia. Lo comparábamos. Talán es el cholismo del balonmano.
Sí, porque yo creo que estoy con Luismi, ¿eh? Mucho corazón, mucho coraje, estrategia, evidentemente. Lo hemos vivido otras veces, el caso también del Flensburg, lo hemos vivido muchas veces, es muy difícil dar una Final Four. Y después yo creo que también un elemento, que es el elemento ser favorito. Yo creo que el Veszprém, en el fondo, aun sabiendo las dificultades, se tenía que sentir un poco favorito y que ya le tocaba. Y yo creo que esto al final también, aunque tengan jugadores, realmente parece increíble, pero pasa en el balonmano, que equipos con gente muy experimentada, pero claro, siempre hay una cosa que es ganar esa Champions que tanto persigue el Veszprém, y ese factor yo creo que también influyó en los nervios, en el bloqueo, y que la ha vivido. Yo, mira, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, yo creo que parte de esa derrota, de esos dos partidos malos contra el Kiel, es el sentir que este año podían repetir y conseguir ser los primeros que repiten en una Final Four, y son detalles que dices, ostras, pero ¿cómo puede ser que un jugador como Momir Ilić, el Cristian Ugalde, que estuvo enorme? O sea, si miras la plantilla del Veszprém, dices, hombre, hay jugadores que han jugado Final Fours, algunos las han ganado, pero bueno, hay ese factor, esos nervios al final, que hacen que esto pase. Y después, claro, es lo que estamos diciendo, es que Talán Dusevaev es uno de esos factores desequilibrantes. A veces, para mal cuando se altera, pero cada vez, como está más aposentado, sabe más y es un crack, pues mira, lo ha utilizado muy bien, y yo creo que además saben sus pupilos, tienen fe ciega en él, y fue desequilibrante. Fue muy bonito, realmente estoy con vosotros, para el balonmano es excepcional, e indica muy bien a las claras, es quizás, los equipos favoritos suelen llegar a la Final Four, siempre se queda alguno en el camino, pero después ganarla, es que de los cuatro puedes tener uno o dos favoritos, pero es que la puede ganar cualquiera, porque hay mucha calidad, y hay muchos nervios, y hay mucha tensión, y hay que saber manejar esos momentos de tensión. Y si Dusevaev es un maestro en algo, es cuando la cosa se calienta.
Y luego, soy Emilio, Luis, Ángel, Luismi, no podemos dejarlo pasar. ¿Y qué arbitraje de los canarios, Raluís, Sabroso, acostumbrados a lo que estamos acostumbrados por ahí por Europa? La pena es que ellos pudieron lucirse porque uno que pensábamos que tenía que estar no estuvo el Barcelona, pues si no, no les hubiera tocado, ¿verdad, Ángel?
Sí, eso siempre nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que tenemos grandes parejas arbitrales y han tenido que esperar algún fallo de los nuestros. Pero es verdad, ¿eh? Pero es que yo creo que el nivel del arbitraje español, yo creo que es muy bueno, porque es que viajamos, vemos cosas por televisión, vemos campeonatos y vemos unas cosas increíbles. Al menos yo creo que las parejas españolas sí que demuestran un rigor y una forma de hacer. Yo creo que incluso pitan mejor cuando pitan partidos internacionales que incluso en las competiciones domésticas, que hay más tiras ya flojas y tienen que sentir más cosas.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que el pasado sábado 21 de mayo se celebró la junta directiva de la Real Federación Española Balonmano en la localidad de Jaray de la Vera, en Cáceres, para preparar la Asamblea General del próximo 18 de junio. Como estamos en periodo casi preelectoral y para contentar al presidente de la Federación Extremeña, que me dicen no estaba muy contento después de la salida de su hijo de la Federación Española, parece ser que se marchó hasta el gorro el chico de lo vivido en Ferraz. Supuestamente Paco Paquito Blázquez de Medellita se ha llevado allí la junta directiva. Una junta directiva que está compuesta por unas 20 personas de toda España, con sus viajes y sus dietas correspondientes. Vamos, que cuesta un par de euros de nada. La excusa perfecta para que Paco Paquito Blázquez de Medellita se llevase la junta directiva a Cáceres y así intentar contentar al presidente de la extremeña ha sido que era el aniversario de la Federación Extremeña. Solo quiero recordar que es la primera vez en la historia de la Federación Española que una junta directiva se celebra fuera de Madrid. Me imagino que a partir de ahora se tendrá el mismo trato con el resto de federaciones territoriales. Supongo que a Cáceres se habrá desplazado Paco Paquito Blázquez de Medellitas en ese Audi A6 negro. La semana pasada tuvimos un desliz y dijimos gris, no, Audi A6 negro, cedido por Avis a la Real Federación Española de Balonmano, que parece ser por el artículo 33, supuestamente lo tiene para su uso diario y exclusivo el señor presidente.
Bueno, pues estas cosas de las sedes de actos federativos, pues siempre tienen que ir a algún sitio, siempre hay alguna segunda lectura de las cosas, pero a mí me interesa más el contenido que el continente. Me da lo mismo Jaray de la Vera que Villatempujo de Arriba, que dijo el otro. El caso es que lo que hayan acordado o hayan pactado de cara a la Asamblea, pues sea bueno para el balonmano, que es de lo que se trata. Lo otro, lo del coche, lo del sitio y lo de que uno está más o menos mosqueado con el otro por no sé qué asunto, pues chico, para mí eso casi es accesorio, teniendo en cuenta lo que nos está pasando en el balonmano español de un tiempo a esta parte, ¿eh?
Oye, Ángel, altas y bajas del FC Barcelona de cara a la próxima temporada. ¿Se va a reforzar bien el Barça o crees que va a bajar un peldañito? Hombre, un peldañito ya va a bajar en la portería con la salida de Saric.
Sí, no, yo creo que va a bajar algún peldaño en la portería, seguro. En el extremo izquierdo no, porque Sigurdsson por Valero Rivera, la verdad, yo creo que si me das a elegir, yo ya ni miro la calidad de uno y otro, pero si tienes entre un jugador que está formado en tu casa y uno de fuera, pues evidentemente tienes que ir con casa. Vamos a ver, se supone va a venir Enguessan, va a venir Lasse Anderson, gente joven. Yo creo que una de las claves, yo creo que baja un peldaño, evidentemente, y yo ya no lo veo tan favorito para la Champions League, este año sí que lo veía. Va a ser la clave es Yija. Yija hay que recuperarlo. Yo no digo que dé un 10 por edad y porque está, pues bueno, las lesiones le castigan, pero es necesario que Yija dé un 8. Y dando un 8 Yija, yo creo que este equipo ganará mucho. Yo creo que es realmente, pienso, es la clave porque Yija se le ha echado a faltar este año. Y ya digo, no es verdad lo que dice Xavi Pascual. No puede ser un Nikola Karabatic porque Nikola Karabatic solo hay uno. Pero un Yija rindiendo a un 5, casi 4.5, a un Yija rindiendo a un 8, yo creo que este equipo lo notaría porque necesita gente con experiencia. Y después, bueno, se va Dani Sarmiento, se va Edu Gurbindo, gente muy comprometida. La situación es complicada. A ver si Raúl Entre Ríos, Gonzalo Pérez de Vargas, que yo creo que ya está más que consagrado, la gente que lo lleva tiene que subir a la gente que va a venir, que tiene potencial de futuro. Y insisto, Lazaro que sigue, pero yo creo que la clave va a ser recuperar a Yija.
Luismi, el que yo no voy a decir que ha decepcionado, pero que no ha demostrado nada esta temporada es Copliar.
No, yo soy otro de los que tiene que recuperar, ¿eh? Estoy de acuerdo con Ángel en recuperar a Yija, pero también recuperar a Copliar, porque si no está solo Lazaro. Y eso es peligroso para el Barça. Además, este año se va Gurbindo, que también a veces solucionaba ahí la papeleta. Entonces, a mí también veo flojo ese lado, si no recuperas a Copliar, y luego un central. No puede ser solo Raúl Entre Ríos el central del FC Barcelona, porque a mí eso que dicen, metemos ahí a Yija, metemos a Lasse Anderson, pero son laterales asimilados a centrales, que es lo que se lleva ahora, pero a mí eso no me gusta. Mira... Uros Thormann como hizo lo que hizo en este campeonato. Dicen que es una especie en extinción este tipo de centrales, pero cuando están se notan muchísimo. Y en el Barça está solo Raúl Entre Ríos. Y yo creo que tenían que haber echado el resto más que en tanto lateral izquierdo, en un buen central, ¿no? Quizás a lo mejor el gasto del refuerzo tenía que ser solo en un central. Y a partir de ahí jugar con ellos. Dime.
Luis, no, es que la apuesta es clara. La apuesta es Lasse Anderson en el central. A ver
sí, pero
cómo
no
sale.
Es central, pero no es central.
No. Por eso te digo que yo te digo la apuesta, por lo que he podido informarme, la apuesta es que Lasse Anderson reconvertirlo en central y que salga bien. Estoy de acuerdo contigo, Estoy de acuerdo que aunque salga bien, no va a salir bien este año. Es evidente, porque es un chaval muy joven, con mucho potencial, pero es un claro lateral izquierdo. A mí me dicen que la apuesta es esta. Y antes yo no he mencionado a Copliar, he mencionado a Yija, porque o hay un milagro o copiar, yo creo que en el Barça está sentenciado. Por una parte, por su propia irregularidad y porque creo que no ha acabado de entrar en el equipo. Y yo creo que en el equipo, salvo milagro, ya están trabajando en cómo cubrir ese hueco.
Yo, de todas formas, soy Emilio. Pasquit lo tiene en chino-filipino la temporada que viene. Yo creo que con las bajas que se van a dar, o se han dado, y lo que se anuncia que va a venir, sí, es una apuesta de un poco más de futuro, pero de actualidad no lo va a ser. Yo creo que el Barça va a perder algún entero como bloque, y desde luego, quitar al divino calvo, léase Saris, de la portería. Uh-huh. Eso es un riesgo que en balonmano un gran equipo no se lo puede permitir, porque sí, vale, Gonzalo está ahí, pero está madurando como portero, es un hombre joven. Yo creo que va a tener ciertos problemas el Barcelona el año que viene, no para la liga doméstica, pero pensando en Europa, que es su claro objetivo de todas las temporadas, claro.
Emilio, es que hay un tema que a estudiar, y es porque muchos jugadores le están diciendo que no al Barça,
Bueno, bien,
eso, Ángel, eso está claro, ya, porque ya, hay muchos que no quieren venir a la Liga Sobal.
Claro, es que ¿qué van a jugar aquí en España ahora mismo, Ángel?
Ahí está, ese es uno de los graves problemas,
claro,
que se está encontrando.
Claro.
Se está encontrando que está yendo a jugadores con dinero por delante, ya sabéis que en muchos países otro problema añadido que se están encontrando es que no hay cláusula, con lo cual hay que negociar a ciegas, solo hay una opción, que es lo que pasó con Gija, que tú consigues que el jugador se ponga fuerte y el club de origen, pues al final, pues tiene que sentarse en la mesa. Eso no le está pasando en muchos casos. Muchos de los jugadores que está tocando
no quieren.
Pues no quieren venir a la Liga Sobal.
No, si yo no he discutido que se hayan equivocado la dirección técnica ni Pasqui, simplemente las circunstancias, como tú muy bien apuntas, pero eso supone, en definitiva, un descenso del potencial tremendo que ha tenido el equipo azulgrana, pues, estos últimos años.
Sin duda, sin duda.
Me cuentan mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Que ya tenemos orden del día para la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, que se va a celebrar el sábado 18 de junio en Ciudad Real. Será en el Hotel Doña Carlota a las 10 horas en segunda convocatoria. En dicho orden del día, lo que llama tremendamente la atención es el punto número 3. Un punto en el que se dice textualmente: aprobación de la retribución del presidente. Sí, sí. Verlo para creerlo. Desde que Paco Paquito Blázquez en Medeaditas es presidente de la Federación Española de Balonmano, 22 de abril 2013, en todas las asambleas generales siempre aparece el mismo punto. Recordemos que en el año 2013 su sueldo se aprobó con 60.000 euros, ya que dijo en su programa electoral que ese sueldo era suficiente para vivir. El asunto del sueldo volvió a la asamblea de 2014, puesto que con ese sueldo él no podía vivir en Madrid y se subió a 95.000 euros. Tras una llamada de atención y algo más del Consejo Superior de Deportes en el año 2015, pidió solo 90.000 euros a la Asamblea. Y este año vuelve nuevamente con el tema a la Asamblea. Un sueldo de Paco Paquito Blázquez en Medeaditas, al que le tenemos que añadir los gastos de viaje y alguna partida más, que puede elevarse sobre los 120.000 euros anuales. ¿Será que quiere subirse otra vez el sueldo? ¿O tal vez será que el Real Decreto de Federaciones Deportivas exige que se ponga un punto concreto para aprobar anualmente el sueldo del presidente?
Yo, Luis, soy Emilio. Yo, cuando te he oído leerlo, yo, que me gusta un poco el purismo en el lenguaje, yo creo que está mal expresado en castellano el punto este del orden del día, porque es lo que pasa, que no tenía autorizado ya el sueldo, y si quiere subírselo, porque bajárselo me imagino que no, habrá que decir aumento del salario del presidente. Pero eso es un chascarrillo. No lo sé. Yo sigo diciendo lo mismo. A mí las cuentas me cuadran muy poquito, porque, oye, con todo lo que no está entrando y está saliendo, cuando digo salir, hablo de las demandas que hay por ahí en curso y demás.
Y los patrocinadores que van a salir.
Exactamente, porque ese es el daño que nos hizo la no comparecencia en los Juegos Olímpicos. Nos hará. Pues esto será una más. Y no creo yo que haya una obligación de decirle en cada asamblea a los asambleístas: señor presidente, que puede usted seguir cobrando. Si eso yo creo que está autorizado de su día. Otra cosa es la cuantía, el montante y ese tipo de detalles. Lo hemos dicho muchas veces, el balonmano, como es esa frase tuya, cuñada, tiene lo que quiere, pero no lo que se merece. Algo así. Nosotros no vamos a ir a votar a Ciudad Reales, ¿no? Otra vez. Uh-huh. Que hagan lo que quieran, yo qué sé.
Ángel, este fin de semana, Foro Club Handball, nuevo presidente, Xavi O'Callaghan, uno más miembro de la Junta Directiva, Pep Blanchard, mucha fortaleza. Bueno, lo ha dejado el gran Joan Marín, lo ha dejado después de mucho tiempo, pero bueno, es importante, yo creo, que para el balonmano español, que en ese Foro Club Hamba, donde está la élite y la creme de la creme, que conoce perfectamente Luismi, estén hombres españoles representando al balonmano español.
Con esos tres nombres que has dicho, yo creo que está todo dicho. Ideal que O'Callaghan, Pep Blanchard asuman responsabilidades, porque sabe mucho de esto, es gente honesta, gente que le gusta mucho el balonmano y que mira por el balonmano, y a mí, para mí eso es principal, y evidentemente su experiencia está más que avalada. Yo, Joan Marín, Pep Blanchard, Xavi O'Callaghan, porque son los tres nombres que me he dicho, yo esta gente la quiero siempre en la dirección del balonmano y pudiendo trabajar por el balonmano, porque insisto, lo más importante es que saben y aún más quieren este deporte.
Mira, Luismi, soy Emilio. Luismi lo sabe mucho mejor que yo, pero yo también tuve relación en una cierta etapa en la época de Joan Marín, y el calor con el que defendía esto del Forum Handball y estas cosas era estimable, ¿verdad, Luismi?
Sí, evidentemente es un éxito para nuestro balonmano también, ¿no? Porque exportamos jugadores, exportamos entrenadores.
Y directivos, ¿no?
Y ahora directivos, ¿no? Y además es la confianza que tienen el resto, porque ahí no es fácil llegar. Es la confianza que se han ganado, porque esto es a votación de todos los clubes europeos integrantes del Forum Club Handball. Y después de Joan Marín, que ejerció durante muchos años, desde la creación, sí, antes del Group Handball y después del Forum Handball, pues esa confianza se ha desviado hacia Xavi O'Callaghan, ¿no? Y ha entrado también Pep Blanchard. Son personas excelentes que pueden dar un gran trabajo a nivel internacional, pero que paradójicamente, fijaros una cosa, el Granollers con Pep Blanchard salió de la delegada de la Sobal, y Xavi O'Callaghan con el Fútbol Club Barcelona estuvo a un voto de no estar en la delegada. Quiero decir que lo que se nos valora afuera no lo valoramos dentro, y eso es malo también para nuestro balonmano nacional. Luego, a nivel internacional, pues somos fenomenales, intentaremos levantar el balonmano europeo con nuestras ideas, con nuestra esencia, como dicen los antiguos técnicos del balonmano, la esencia del balonmano español a todos los niveles, y dentro es donde yo quiero que se intente arreglar todo lo mejor posible. Menos mal que por lo menos Joan Marín sí que está en Asobal, ¿no? Lo tenemos en Asobal, de los que hemos hablado ahora, que estaban antes a nivel internacional. Pero esto que os comento es paradójico, a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Que Pep Blanchard entre en el Group Handball, no esté en la delegada Asobal, y que Xavi O'Callaghan sea el presidente del Forum Group Handball y por un solo voto estuvo a punto de quedarse fuera de la delegada de Asobal. Esto es las cosas que a veces son increíbles que pasan en nuestro país.
Muy bien apuntado, Luis Miso, Emilio, porque es verdad. Se nos valora más al que vale, que los tenemos. A lo mejor no los demasiados, pero los que tenemos son buenos, fuera que dentro. Eso nos hace llegar a alguna reflexión que le hemos comentado muchas veces, Luismi, y que no tiene un pase tampoco eso, ¿eh?
Bueno, no, pues, porque somos pocos, pero mal avenidos siempre.
Coño, pues me lo has dicho bien.
Bueno, chicos, vamos a ir despidiendo la tertulia. Tanto a Luismi López como a Ángel Rigueira, os deseo una feliz vacación, porque ya estamos terminando los programas de la temporada. Apenas nos quedan un par de semanas. Y lo dicho, bueno, pues Ángel, que disfrutes ahí en París de un buen tenis y unas grandes vacaciones. No sé si irás a los Juegos o no irás a los Juegos. Y en septiembre, si no, pues nos volvemos a escuchar y nos volvemos a oír, ¿eh?
Sí, un abrazo a todos y veremos los Juegos, lo trabajaremos muchos, con mucho dolor en el corazón, porque la ausencia esta que va a haber va a ser dura, pero esperemos un futuro mejor para el balonmano español y que todo vaya bien a todos.
Angelito,
un abrazo, Ángel, y buenas vacaciones.
Angelito, y si te mojas, ponte un paraguas, hombre, que tú ya no estás en edad de crecer.
Ahora estoy de sí, no, y nunca he crecido mucho. Ahora estoy bajo techo, pero te puedo asegurar que estaba muy mojado y que llueve mucho. Más que tenis, por favor, que deje de llover.
Bueno, Ángel, felices vacaciones. En septiembre nos escuchamos. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Luismi, lo dicho, que pases unas felices vacaciones, que allí en Castellón no te piquen mucho los mosquitos, ¿eh?
Sí, porque con esto del tigre lo tenemos claro, pero ojalá ya se haya actuado en consecuencia y este año nos piquen menos que el pasado.
Y ayer, ayer Luismi, echaste un cuarto a espadas con tu Club Deportivo Castellón, tu pobre padre Chencho, ¿eh? Porque estáis todavía en la lucha, ¿eh?
Sí, pero nos quedan dos batallas todavía.
Nos ha fastidiado, gratis, ¿quién dijo que iba a ser?
No, pero ojalá salgamos de este pozo donde nos llevó la administración, por las deudas que dejaron algún incompetente que llegó por allí.
De esos tenemos unos cuantos, sí.
Bueno, Luis, me lo he dicho, que felices vacaciones, un fuerte abrazo y nos escuchamos en septiembre otra vez, ¿eh?
Igualmente para todos, felices vacaciones y nos vemos pronto.
Un abrazo, Luis, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Y la guinda, como todas las semanas, con el 7 metro y el maestro Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquito, se acabó la Liga Femenina con el Veravera otra vez por cuarta temporada consecutiva. Pero las Canarias se lo pusieron duro, ¿eh? Al final, foto finish para decidir a la campeona. Igual debemos hacer un playoff, ¿eh? Que jugaran todo el mes de junio allí, 7 u 8 partidos para decidir los empates. Las echaremos de menos. Como a Beatriz, querida. Se nos marcha. Fenómena. Una guerra de verdad. Se va a vender ropa ecológica con Eli Pinedo. London 717 es su línea de ropa. No sé si para tíos como yo hay alguna prenda que me valga. Les preguntaré. Reina, gracias por todo.
Terminamos la edición de Derrosca. Juan Carlos Amón Madeolía, hasta la semana que viene. Chema Jodra, hasta el próximo lunes. Nos escuchamos. Emilio Gorgojo también, la semana que viene, más y mejor.
Sí, sí, por supuesto. Y además con ese fin de semana del playoff en el terreno del Bidasoa. Y bueno, pues una enhorabuena al balonmano madrileño que ha conseguido dos ascensos. El Alcobendas, chicos, chicas, va a tener compañía en la máxima categoría con el Villaverde de niñas y con el Carabanchel de chicos, donde hay uno que es como un valladar que se llama Lucas Rico, casi nada al aparato, hijo de tal palo tal astilla del gran Lorenzo Rico. Y bueno, ese va a estar en la División de Honor Plata.
Oye, por cierto, y había una cosa antes de que se me olvide que ibas a comentar,
sí,
¿no?
Sí, bueno, el buen amigo Joaquín Zafra, un antiguo lateral del Atlético de Madrid, un fino estilista, nos ha mandado una cosa para que hablemos de la cantera del Club Balonmano Málaga, donde está él. Tienen hasta 25 equipos, casi 400 niños en escuelas, pues es una cantera más prolífica como todas las que afortunadamente mantienen el balonmano español en muchos sitios. Joaquín, en Málaga promocionáis balonmano como creo que se promociona en otros muchos sitios. El problema es a ver si tenéis las ayudas que necesitáis para que nuestro deporte vaya hacia arriba, que es de lo que se trata.
La gente del balonmano que sigue ayudando al balonmano y que sigue queriendo a este precioso y enorme deporte que es el balonmano. Nosotros volvemos la semana que viene, el lunes, en 7 días, estamos aquí con vosotros. ¡Adiós!